Buenas noches, hermanos. La enseñanza anterior estuvimos hablando sobre los enemigos de la bendición. Pero los enemigos de la bendición son 10. Y la otra vez estuvimos hablando sobre el orgullo, el pecado de la duda, la impureza, los malos pensamientos y la falta del perdón. Ahora vamos a continuar con esta enseñanza, los enemigos de la bendición, segunda parte. Entonces nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 al 4. Ezequiel 14, 1, 4. Varios ancianos de Israel vinieron a verme para consultar al Señor. Entonces el Señor se dirigió a mí y me dijo: estos hombres se han entregado por completo al culto de sus ídolos y han puesto sus ojos en lo que les hace pecar. ¿Y acaso voy a permitir que me consulten? Habla con ellos y dile: esto dice el Señor: todo israelita que se entregue al culto de los ídolos y ponga sus ojos en lo que le hace pecar, y que venga luego a consultar al profeta, tendrá de mi parte la respuesta que se merece por tener tantos ídolos. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Uno de los enemigos de la bendición, precisamente, es tener a esos ídolos en el corazón. Estos ídolos de corazón, que significa tener un adulterio de corazón, significa ser infiel a Dios. Miren, en esta palabra de Dios dice: varios ancianos de Israel vinieron a verme. Miren, los ancianos, antiguamente el anciano sí se respetaba. Todas las canas de las personas eran de mucho respeto. Significaba que esa persona era sabio, una persona llena de experiencia. Ya no es como ahora. Ahora, en cambio, una persona que ya pinta canas, ya las personas quieren ya menospreciar, ya no quieren compartir las enseñanzas ni la experiencia de estas personas. Antiguamente al anciano sí se lo respetaba mucho, se lo veneraba bastante. Y todos estos ancianos, que eran unas personas sabias, fueron a consultar a Ezequiel, que era un profeta que era el portavoz del Señor, el portavoz de un pueblo que estaba exiliado. Entonces todas estas personas iban a consultar al profeta Ezequiel. Entonces el Señor se dirigió a mí y me dijo: estos hombres se han entregado por completo al culto de sus dioses. Estos dioses que son ídolos. Antiguamente, en vez de adorar a Dios, algunos israelitas erigieron un becerro de oro con el cual lo veneraban, lo adoraban, traicionaron a Dios. Hoy en día nosotros también veneramos y traicionamos a Dios, sino que en vez de adorar ese becerro de oro, tenemos una lengua de oro, tenemos un monumento, una lengua de oro. Estamos adorándola porque estamos contando chistes, estamos contando bromas del prójimo, estamos diciendo lo que no teníamos que decir, estamos injuriando al prójimo, estamos haciendo daño, estamos destruyendo, haciendo crítica constructiva. En vez de constructiva, destructiva, haciendo daño. Entonces tenemos el chisme, tenemos el cuento, tenemos esas conversaciones con las comadres, esas conversaciones con el compadre, esas conversaciones con esas vecinas. Entonces estamos haciendo daño a estas personas. Entonces tenemos ese ídolo, la lengua, este músculo tan pequeño que ha hecho tanto daño, y que ese músculo pequeño no sabemos manejarlo bien. No sabemos controlar lo que decimos. Entonces, ese músculo tan pequeño nos mete unos problemas tan grandes. Inclusive hasta injuriar a una persona. es hasta un delito, podemos ir hasta presos. Miren, por no saber mover la lengua, tenemos ese ídolo, estamos venerando a esa estatua de oro, que es una lengua ahí. Y los jóvenes también tienen otros ídolos, ven la televisión, ven ese programa de la prensa rosa, miran cómo están los artistas, miran cómo viven los famosos, quieren vestirse igual que los famosos, quieren vivir allá donde viven los famosos, quieren ver qué juego de muebles tienen los famosos para comprarse el mismo juego de muebles, cómo se visten, y están creando ídolos, los jóvenes. El papito viene y se va bien vestidito, bañado, se va a trabajar, se pone su terno, su corbata, pero el hijo, en vez de imitar al padre que quiere darle buenas costumbres, valores, imita pues al de la televisión, al del que se pone un arete, eso quieren imitar a esos ídolos, a esa moda, a eso es lo que quieren imitar. Igualmente las mujeres, los hombres, antes de por la moda se ponía un arete en el lado izquierdo. Después las mujeres ya no se ponen un arete, se ponen 4 o 5 aretes. Ya ni se le ve la oreja. La oreja ya la tienen transparente de tantos huecos que se ponen. Y ahora con esa moda del piercing, ya ahora esos aretes están por todo el cuerpo ya. Ya las personas y las chicas de ahora no pueden ni siquiera hablar porque tienen aretes hasta en la lengua. ¿Ah? No tienen miedo de que les caigan un tétano, nada. No les cae nada. Entonces todas estas modas, nosotros las hacemos ídolos. No, nosotros hacemos ídolos, todas estas modas. Y también los vicios. Los vicios también. Las personas que se fuman su cigarrillo y dicen que no se sienten bien si no se fuman una pitadita. Las personas que andan tomando su traguito y no se sienten bien si no toman. No pueden sacar a bailar a las chicas si no se toman un traguito. No pueden conversar de negocios si no se toman un traguito. Y se hacen dependientes del trago. Y eso es, estamos en idolatría este licor. Claro, con el cuento de que yo no le hago daño a nadie, ¿eh? Yo me voy al cielo porque nunca le he hecho daño a nadie, pero me estoy matando a mí mismo, tomando, bebiendo y fumando. Cuando ni siquiera nos respetamos a nosotros mismos, no respetamos al templo del Espíritu Santo, entonces es como cuando nosotros estamos en una casa, en una vivienda, y viene una ola enorme y la utilizan para destruir la casa. Van a demoler nuestra casa en la que estamos viviendo. ¿Ah? A ustedes les gustaría que le demuelan la casa y que ni siquiera le avisen que le van a demoler, y usted adentro de su casa. A nadie le gustaría estar ahí adentro de una vivienda y que en ese momento le estén destruyendo, golpeándola con unas bolas enormes de acero, destruyendo las paredes y uno adentro. A nadie le gustaría eso, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros venimos a misa, venimos a confesarnos, venimos a comulgar, pero el fin de semana nos pegamos unos traguitos y nos emborrachamos y hacemos otras cosas que no deberíamos hacer. Así mismo, es lo mismo que esa vivienda que le estamos destruyendo con nosotros adentro. Y estamos nosotros destruyéndonos a nosotros mismos. Y adentro el Espíritu Santo está sintiendo lo mismo que nosotros sentimos cuando estamos adentro de una casa y que están demoliendo. Nosotros cada traguito y cada pitadita es como esas bolas de acero que están destruyendo la casa. Así mismo el Espíritu Santo se siente incómodo con todo esto que nosotros nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Por eso tenemos que conservar al Espíritu Santo incólume, sin corrupción. Entonces todos tenemos que ver las amistades de nuestros hijos, con quién están, porque se están dejando influenciar por amigos, dejándose influenciar por los medios de comunicación, por la moda. Entonces también todos estos chicos ya están poniéndose arete. En el Antiguo Testamento está que el arete es un símbolo de esclavitud. Significa que es esclavo de algo o de alguien. Así que, más vale que no se pongan arete esos chicos, porque significa que son esclavos de algo. ¿Y qué pasa si tenemos estos ídolos en nuestro corazón? Más adelante en el texto bíblico está que el Señor nos va a dar la respuesta que se merecen a los que tienen esos ídolos en el corazón. El Señor les sabrá dar un castigo ejemplar, ejemplar para que sirva como ejemplo para todos. Por eso es que tener ídolos en el corazón es un taco para recibir la bendición del Señor. Como segundo punto, el enemigo de la bendición, vamos a hablar del egoísmo. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Amén. El que no atiende los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Miren, muchas personas están ávidas, están sedientas por la palabra de Dios y realmente son unos pobres espirituales. No solamente existen los pobres económicamente, los pobres materialmente, sino un pobre espiritual. Una persona que no conoce a Dios vive en una pobreza espiritual. Tantas personas que están desesperadas y quieren suicidarse y no hay nadie quien les predica una palabra. Por eso es importante que ustedes vengan con unas notitas y que apunten citas bíblicas, porque una de estas personas desesperadas, una sola palabra de ustedes bien dicha, puede salvarle la vida a esa persona, y no solamente la vida física, sino la vida espiritual. Entonces, nosotros tenemos que no ser egoístas y compartir el mensaje de Dios. La palabra dice, el que no atiende los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Mire, el Señor nos invita a que tengamos compasión del prójimo, de terceras personas, no solamente ayudando a nuestra familia, sino que tenemos que ayudar a gente que ni siquiera conozcamos. De eso se trata. En la palabra de Dios dice, dichosos los compasivos porque Dios tendrá misericordia de ellos. Nos invita a tener compasión. Aquí vamos a citar una parábola del funcionario que está en el Nuevo Testamento, en Mateo, que había un funcionario que le debía dinero a un rey. Le debía mucho dinero a un rey. Bueno, como esta persona no tenía cómo pagarle al rey, el rey decidió, bueno, como no tienes cómo pagar, vas a ser vendido como esclavo. Tú, tu esposa y tus hijos, para ver si me pagas la deuda, vendidos como esclavo. Esa persona y la familia de él suplicaron al rey, y el rey, todo bondadoso, les perdonó la deuda. Pero este funcionario, como tenía compañeros, también le había prestado una pequeñísima suma a un compañero de trabajo, a otro funcionario. Le había prestado una pequeña suma. Bueno, pero por esta pequeña suma, este señor se volvió belicoso, quiso que le paguen, lo apretó del cuello, lo quiso estrangular, lo tiró al piso, lo pateó, y por último mandó a llamar a esos soldados para que lo encarcelen. Lo metió preso. No le perdonó la deuda. Viendo entonces los compañeros lo que le había pasado con un funcionario, con el otro, eso le comentaron al rey. Y el rey lo mandó a llamar y lo castigó. Bueno, de esa misma forma, nosotros tenemos que controlar nuestra lengua para no juzgar a nadie y esperar que el Señor nos juzgue a nosotros, pero nos va a juzgar de esta misma manera, de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. De esa manera, el Señor nos va a juzgar. Y repitiendo las palabras de Jesús como corolario, dice también, así hará también con ustedes mi Padre Celestial. si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Son las palabras de Jesucristo. Asimismo, tenemos que nosotros perdonar sin egoísmo. Egoísmo también es una persona que no perdona. Tercer punto. Otro enemigo de la bendición es los malos tratos en la pareja matrimonial. Miren, este enemigo oculto que tenemos nosotros, bueno, en esta noche ya lo estamos desenmascarando, ya lo estamos poniendo y exhibiéndolo a ustedes para que sepan bien que es un enemigo los malos tratos de la pareja matrimonial. En la carta primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, perdón, versículo 7, primera de Pedro 3, 7. Amén. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner ¿qué? Estorbo. ¿Para no poner qué? Estorbo a sus propias oraciones. Miren, este es un enemigo oculto que teníamos. En cuanto a ustedes, esposos, nos pide algo difícil el Señor aquí, pero no imposible. Miren, comprendamos a nuestras esposas, ¿ah? Todo es posible para Dios, ¿ah? Nos pide algo difícil, ¿no? Nosotros entender a las esposas es difícil, es como pedir a las esposas que entiendan a los esposos también. Pero nada es imposible para Dios. Denles el honor que les corresponde. O sea, un lugar especial. Eso es darle honor, darle la honra a la mujer. Teniendo en cuenta que ellas son más delicadas. Miren, esto hay que tratarlas como una copa frágil que se puede romper. De pronto el hombre, como está en la calle, está acostumbrado ya a escuchar maltrato y a escuchar malas palabras a cada rato. Y si alguien le insulta a un hombre, a lo mejor ese hombre se olvida en un minuto que ha sido insultado. Pero a la mujer no. Como la mujer es más delicada, una persona que insulta a una mujer, esa mujer a lo mejor no puede dormir esa noche. O a lo mejor esa mujer no puede dormir una semana. O a lo mejor un mes. O a lo mejor se acuerda después de 50 años que la insultó, que ha sido insultada. Entonces la mujer es más delicada. Y que la mujer está llamada a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Mire, háganlo así. El Señor nos da una matriz, cómo tenemos que vivir nuestra vida matrimonial. Muchos dicen, no, que yo ya le leí toda la Biblia y sigo siendo el mismo, pero no he hecho hincapié al estilo de vida como el Señor nos dice que tenemos que vivir. Miren, aquí nos dice y nos ordena que seamos así. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. ¿De qué vale que nosotros pasemos orando día y noche si somos infieles con la esposa? ¿De qué vale que nos arrodillemos sobre vidrio molido si maltratamos a la esposa? ¿De qué vale que hagamos vigilia si no tratamos bien a la esposa? No sirve nada, ningún sacrificio, ninguna oración va a ninguna parte. Entonces estas discusiones, estos impases traen dificultad en el retorno de todas estas bendiciones. En esta carta, primero de Pedro, está relacionada con el libro de Efesios 5, donde dice cómo tiene que ser la vida matrimonial, cómo tienen que comportarse los hijos, cómo tienen que comportarse la esposa y también el esposo. ¿Cómo tenemos que ser los esposos? Tenemos que ser como Cristo fue para la iglesia. Amar con la misma intensidad que Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Bueno, Cristo dio la vida. Así que cada uno de estos esposos que tenemos aquí presentes, pregúntense ustedes mismos si ustedes podrían dar la vida por su esposa. ¿Ah? ¿Sí? Eso está bien. Un aplauso. Entonces nosotros también tenemos que seguir como Efesios 5. Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo tiene que ser la cabeza de la esposa. Y si Cristo dio la vida por la iglesia, se entiende también que el esposo tiene que dar la vida por la esposa. Entonces, por eso que decimos que el esposo es la cabeza del hogar. Él tiene que ser el sacerdote, él tiene que coger la Biblia, tiene que decirle a todos sus hijos las citas bíblicas y compartir la palabra de Dios. Ahora estamos a la inversa. Es la mujer que tiene que enseñar la palabra, cuando es al revés. Es el esposo, la cabeza del hogar es el esposo. Otro enemigo de la bendición es que no se pide conforme a la voluntad de Dios. Miren, este cuarto enemigo, que no sabemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pasamos orando mucho y el Señor no nos da nada. ¿Por qué será? O pedimos mucho y el Señor nos da la mitad, o nos da el 10%. A veces pedimos el 10% y el Señor nos da el 100%. Entonces, ¿qué es que pasa aquí? ¿Por qué no hay un equilibrio entre la oración y la respuesta de Dios? No hay un equilibrio. ¿Qué pasa? Bueno, vamos al libro de Santiago. Capítulo 4, versículo 2 al 3. Santiago 4, 2, 3. Amén. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no pueden conseguir, luchan y se hace la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque le piden mal. Pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Miren, la primera parte significa que unas personas quieren y no lo obtienen porque matan, sienten envidia. ¿Qué significa eso? Que estamos orando 8 horas seguidas, batimos un récord Guinness en oración, hemos orado 24 horas, no hemos dormido, ¿sí? Y el Señor nada, no nos ha dado nada. ¿Y qué pasó? No hemos ni dormido, ni comido, ni siquiera hemos ido al baño. ¿Por qué el Señor no nos dio nada? Porque teníamos el corazón dividido. Mientras una parte de nuestro corazón estaba con Dios, la otra parte de nuestro corazón estaba en el mundo. Entonces tenemos el corazón dividido, no lo tenemos el corazón 100% dedicado al Señor. Entonces no llegan las bendiciones. Oramos y no llegan las bendiciones. Más adelante indica: no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Miren, nosotros nos hemos hecho tan devotos a tantos santitos que nos olvidamos de Dios y solamente cogemos a ese santo, santo y santo. Y a veces lo reemplazamos con Dios. Lo reemplazamos con Dios, nos olvidamos de Él y nos hacemos dependientes solamente de ese santo. Y está bien ser devoto de un santo, pero nosotros lo hemos reemplazado a Dios. No lo tomamos en cuenta a Dios y nos dedicamos solamente a estar orando a ese santito. No le pedimos a Él directamente. Y sabemos que ese santo simplemente es un intercesor. Un intercesor como nosotros también podemos ser intercesores. Nosotros podemos ser intercesores. La hermana Cecilia ha dicho que aquí se ha sanado una chica, una menor que tenía cáncer en la rodilla. Tenía los exámenes con cáncer positivo y ahora tiene los exámenes de cáncer pero negativos en la misma institución. Entonces eso es producto de un milagro. Nosotros hemos hecho oraciones de intercesión. Hemos hecho lo mismo que están haciendo los santos, nosotros lo podemos hacer. Y esa es la finalidad de nosotros, buscar precisamente la santidad. No solamente estando en un cuarto encerrado para no pecar, sino también huyendo de las tentaciones y evitando el pecado también, que está por todos lados el pecado, en toda esquina, por todas partes. Entonces tenemos que evitar el pecado. Ahí está la santidad de nosotros. Evitar precisamente el pecado. Más adelante dice, y si lo piden, no lo reciben porque le pedimos mal. Le pedimos mal. Hay una persona que estaba sin trabajo, estaba bien pobre, no tenía ya ni qué comer. Entonces pasó un año pidiendo trabajo al Señor. Dame trabajo, misa por trabajo. Y todo era por trabajo porque ya era la obsesión de él, era conseguir trabajo, que estaba un año sin conseguir trabajo. Después de un año, el Señor le dio una respuesta ya. El Señor le dio trabajo. ¿Saben qué trabajo le dio el Señor? Bueno, le dio el trabajo de que su hermano cayó preso y él tuvo que hacer todos los trámites para sacarlo. Él tuvo que ir a la policía judicial, tuvo que ir a la fiscalía, tuvo que ir a las cortes y tenía que ir también a la penitenciaría a dejarle todos los días el encebollado. Ese trabajo le dio el Señor porque él estaba pidiendo trabajo. Entonces el Señor le dio trabajo porque eso es lo que estaba él pidiendo. Después el papá se enfermó y tuvo el trabajo de irle a comprar las medicinas. Tuvo el trabajo de llevarlo a la clínica y tuvo el trabajo de... Tuvo el trabajo de cocinarle y de darle de comer. Entonces, el Señor le dio trabajo. El Señor le dio esa respuesta que él buscaba hace un año atrás. Después de meditar todo esto que le ha pasado, él se puso a pensar y dijo, me olvidé, pues. Tenía que pedirle un trabajo remunerado. Un trabajo remunerado. Y le dio mucho trabajo ese año. Entonces esa persona, sabiendo el error que había cometido en no saber pedirle a Dios, le dio un trabajo ya remunerado. Esta persona ya comenzó a ganar platita y ya por lo menos ya quedaba tablas, ya tenía para pagar el agua, luz, teléfono, para comprarse una camisita, todo, se vestía, pero estaba completo, salía todos los 30, salía tablas, pero por lo menos tenía para sobrevivir. Entonces se dio cuenta que tenía que pedirle a Dios un trabajo de alta remuneración para no solamente sobrevivir, sino que también que tenga un exceso de dinero para poder ahorrar o para ponerse un negocio, porque si no, no va a seguir adelante porque no se va a poder capitalizar. Esta persona cogió y un año entero de nuevo tablas, otro año entero comenzó a pedir, y hasta que el Señor respondió nuevamente, le respondió. Vino una compañía transnacional, quiso explotar los pozos petroleros en el oriente y se puso ahí unas oficinas en el oriente. El Señor ahí metió carpeta y ya consiguió ese trabajo anhelado, donde ganaba casi 3 veces más de lo que ganaba anteriormente. Entonces el hombre estuvo un año trabajando ahí con un buen sueldo, hizo bastante dinero, pudo ahorrar lo suficiente durante un año. pero un año ya estaba extrañando a su familia, porque la familia la tenía aquí en Guayaquil, ¿no? La familia estaba aquí en Guayaquil. Y como extrañaba tanto a su familia, él comenzó a pedirle al Señor que quería ver a su familia, que quería ver a su familia, que extrañaba a su familia. Y el Señor nuevamente respondió la oración. ¿Cómo respondió la oración? Bueno, esta compañía transnacional cambió de políticas, cerró sus puertas y se fue del país. Ya él se quedó sin trabajo, ya pudo regresar de nuevo a Guayaquil. Y respondió la oración. Dios responde a las oraciones. Dios responde a las oraciones. Lo que pasa es que nosotros no sabemos pedir. No sabemos pedir. Una persona en una asamblea, la gente estaba enferma. Esta persona también estaba enferma. Es probable que a lo mejor le dolía el pie. Pero en esa asamblea de oración, él pidió una sanación integral. A lo mejor se sentía enfermo totalmente y pidió una sanación integral. Entonces en esa asamblea el Señor escuchó la oración de él y el Señor se lo llevó donde él. Esa persona falleció. Esa persona se lo llevó el Señor, porque esa es la sanación integral. La sanación integral es estar ya en presencia de Dios. Esa es la sanación integral. Y muchas personas que ustedes van por ahí y que dicen, Señor, dame paciencia, paciencia y paciencia. Bueno, yo no les aconsejo que pidan paciencia, porque cada vez que piden paciencia, viene la prueba. Y si más van a pedir paciencia, va a venir de prueba en prueba, de prueba en prueba. Así que es mejor no pedir paciencia. No pidan paciencia. Por eso mejor es saber pedir, ser específicos con Dios. Cuidado nos pasa lo que le pasó a ese señor que se quedó sin trabajo y perdió mucho tiempo por no saber pedir. Perdió bastante tiempo por no saber pedir. Entonces tenemos que pedir. Miren, en el libro de Santiago dice que si lo piden, no lo reciben, porque lo piden mal. Pues también depende de la finalidad, porque uno pide. Si uno pide tener dinero y es para disfrutar con la moza, para irse a Salinas, si uno pide que le sane el pie para irse a bailar a las discotecas ahí con otras mujeres, entonces para eso le piden que le cure el pie. ¿Para qué le piden que los ingresos sean mejores? Depende también de la finalidad. ¿Con qué finalidad le pides? Si nosotros le pedimos un carro al Señor y en vez de venir a la iglesia en el carro, en vez de traer a los hermanos acá a compartir la palabra de Dios, utilizamos el carro para irnos de farra, entonces para eso le estamos pidiendo a Dios un carro. Entonces depende de la finalidad. ¿Por qué Dios no responde la oración? Porque nosotros a lo mejor no estamos preparados para recibirlas. No estamos preparados. A lo mejor esa bendición la despilfarramos y nos dedicamos a los placeres. Nos dedicamos a otras cosas, a cosas del mundo y no a las cosas de Dios. No estamos preparados. Y otro enemigo, el quinto enemigo, es pensar precisamente en las añadiduras y no en el reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Miren, en la palabra de Dios dice que si amamos al Señor con ternura, cumplirá los más profundos deseos. Poner nuestra atención en el reino de los cielos. Y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Todo es añadidura. Nosotros pensamos en la añadidura. Nosotros si estamos tan ocupados el fin de semana y justamente la última misa, tenemos que ir a misa o a una reunión de negocios que nos vamos a ganar bastante dinero, a veces preferimos la reunión de negocios que la misa. Dice, no, después me confieso. Pero eso es poner el dinero por encima de Dios. Entonces Dios no está en el centro de nuestro corazón, sino que a lo mejor está ese negocio. Esa es la oportunidad. Y se confunden, dicen, esa es la oportunidad que Dios me está dando. Cuando primero tenemos que ir a la misa, y si hay tiempo, vamos a esa reunión de negocio. Nosotros decimos, cuando tenga dinero suficiente, ayudaré al prójimo. Nosotros condicionamos el amor que deberíamos de tener al prójimo de una manera, pues, incondicional, sin tener sentimientos, sino con decisión. Decidir amar a la persona. No es que pobrecito, que me da pena, que hay que darle un platito de comida. No, no. Decidimos a querer a esa persona, decidimos amar a esa persona. En los matrimonios también. Nosotros vemos las añadiduras. Cuando conocemos una mujer, estamos viendo primero la cara, el rostro, la fisionomía, el cuerpo, quién es, dónde trabaja, si estudia, quiénes son los padres, dónde vive, a qué se dedica. Y no le preguntamos si cree en Dios, si viene de la iglesia, si es católica, si se confiesa, si está en comunión con Dios, si recibe la Eucaristía. Eso no le preguntamos. Eso es al último ya, cuando se van a casar ya, el matrimonio, hay que organizar la fiesta, el matrimonio eclesiástico, ahí sí le preguntamos si va a la iglesia. Cuando debe ser la primera pregunta, indispensable, que sea hija de Dios. Imagínense que nos hemos casado con una hija del diablo, o una mujer que se case con un hijo de Satanás. Eso no preguntamos. Así también, nosotros cuando queremos formar negocios, queremos formar empresas, porque a veces no hay dinero que alcance y estamos buscando un socio. Estamos buscando un socio, pero un socio físico, y no buscamos como a Dios como socio. El mejor socio es el Señor, ahí el negocio va viento en popa. Entonces nosotros se nos aparece un inversionista, se nos aparece un socio, y la primera pregunta que le decimos es si tiene billete y cuánto dinero tiene. Porque es nuestro socio, es importante saber cuánto dinero él va a invertir con nosotros. Y también él, este socio, nos hace esa pregunta a nosotros. A ver, ¿quién tiene más? ¿Quién es más en este negocio? ¿Quién tiene más acciones en este negocio? El que tiene más dinero es el que más manda en este negocio. El que tiene más dinero es el que pone el gerente, el que tiene más grande el paquete accionario. Pero en vez de decir cuánta plata tienes, deberíamos decir si es que realmente es un hijo de Dios y si confía en Dios. Y eso es lo que nosotros no le preguntamos. Ya nos damos cuenta después, cuando vemos las cuentas, cuando vemos los desfalcos y no cuadran las cuentas, ahí sí recurrimos a Dios para ver qué es lo que ha pasado. Entonces, hermano, estos son los enemigos de la bendición. Los malos pensamientos, el pecado de la duda, el orgullo, la impureza, también la falta de perdón, el egoísmo, tener ese maltrato a la pareja, no pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y también pensar también en las añadiduras. Dejar de pensar en Dios y pensar en las añadiduras. Por eso es importante, hermanos, dejar de ser esclavos ya de todos estos enemigos. Por eso estamos aquí, para podernos también liberar, para podemos sacar de nuestro corazón también todos esos ídolos que tenemos todavía, todos esos sentimientos de amargura, todos esos sentimientos de depresión, y poder estar siempre en presencia de Dios y poder recibir las bendiciones que Dios nos tiene preparado para nosotros, porque nosotros no solamente somos herederos del cielo, sino que también somos herederos de las promesas de Dios y somos herederos de las bendiciones de Dios. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Gracias, Jesús, por esta noche. Gracias por estar aquí presente con todos los hermanos que han venido. Gracias por estar presente también con todos los hermanos que no están aquí, pero están presentes porque el corazón de ellos está aquí en esta comunidad. Gracias por compartir. Que nos ven también en página web, por todos los amigos que nos ven en Facebook, por todos esos testimonios hermosos de nuestros hermanos que están viviendo en otro país. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí presente. Gracias por compartir con nosotros tu santa palabra. Sí, Señor Jesús. Cúbrenos, Señor, con tu sangre a todas las personas que han venido. Espíritu Santo, gracias por estar aquí presente. Protégenos a todos, protégenos a nuestra familia. Sella nuestro transporte, sella nuestra vía de retorno a la casa con el poder de tu sangre. Cierra nuestras vías también en nuestro trabajo. Que no esté la envidia en nuestro trabajo. Señor, tú siempre vas a estar delante de nosotros, porque por el poder tuyo vas a hacer que nuestros enemigos se caigan. Y yo los voy a ver destruidos, los voy a ver caídos a mi izquierda, a mi derecha, porque tengo en mí tu poder, el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Y me aferro, Señor, a tu palabra, me aferro, Señor, a tus promesas. Gracias, Jesús. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi pensamiento, Señor. Organízame, Señor. Adminístrame, Señor. El Espíritu Santo está presente aquí. El Espíritu Santo está bajando sobre nosotros. Está bajando sobre nuestras cabezas. Poder de lo alto. Sangre en el altar. Poder de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Con el mismo poder. Ayúdanos a desterrar los malos pensamientos que se nos vienen a nuestra cabeza, Señor. No queremos pecar. Ayúdenos a contrarrestar esos malos pensamientos que nos acechan. El demonio que quiere meterse en nuestros sueños, a meter malos pensamientos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. No podemos solos. Solo lo podemos con el poder tuyo.
lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor.
Gracias por ese fuego que está bajando del cielo, Señor. Quema todas las impurezas que están en este momento en mi corazón. Quémalas, Señor, con el poder, con el fuego tuyo, Señor. Te entrego mi corazón, Señor. Quema esas impurezas. Todo campo espiritual que en algún momento dado haya sido cedido a Satanás, Señor, por el poder de tu sangre preciosa, Señor, lo declaramos ya recuperado. Sí, Señor. Cualquier espíritu de duda, de incredulidad, te lo entregamos a ti, Señor, al pie de tu cruz, Señor. Ese espíritu de incredulidad, esa duda por la cual no podía recibir esa bendición, la destierro ya de mi vida, Señor. Cancelo la duda. Tengo fe en ti, Señor. Tengo la certeza que tú me vas a cumplir lo que está en tu palabra. Tú me vas a cumplir lo que te estoy pidiendo, Señor. Estoy convencido. No dudo, Señor. No quiero que se me retrase la bendición. No dudo. Cancelo la duda en el nombre de Jesús. Cancelo la duda en el nombre de Jesús. Tengo la certeza en tu palabra. Tengo la certeza en tu promesa. Señor, tú no eres hombre para mentir. Tu palabra nunca miente. Siempre dice la verdad. Tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Señor. Abre las puertas del cielo. Abre las ventanas del cielo. Que vengan todas esas bendiciones, Señor. Destierro de mi vida, Señor, el orgullo. Quiero ser humilde, Señor. Quiero reconocerte a ti. Quiero reconocer que tú eres el dueño de todo. Que tú eres el dueño de mi vida. Que tú eres el dueño de mi trabajo. El dueño de mi dinero que tú me dejas administrar. Eres el dueño de mis hijos, eres el dueño de mi familia. Con esa humildad, Señor, que yo no tengo nada sin ti. Entierro ese orgullo. Lléname con tu poder, lléname. sangre, Señor. Te pedimos que canceles todo ídolo que tengamos en nuestro corazón, toda amargura, toda falta de perdón, toda depresión, toda angustia. Señor, cancelamos todos estos ídolos. Ponnos paz en el corazón, ponnos la alegría, ponnos la felicidad, ponnos el amor tuyo en nuestro corazón, ponnos el corazón de Cristo en nuestro corazón. Queremos tener el corazón de Cristo. Tiempo del Señor.